Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, diplomática, cuyo nombre compuesto evoca a un excelente cantante y un legendario cometa, Nikki Haley, nos da la hora.
Por la seguridad de todos los pueblos de América Latina, es hora de que Maduro se vaya.
Es hora de que Maduro se vaya. La hora de que Maduro se vaya llegó a ustedes en una cortesía de relojes Swatch. ¿Sabes qué hora es? Es hora de que se vaya Maduro. A lo mejor eso es lo que estaba esperando Nico, que Nikki le indicara que, a qué hora tenía que irse. Ya saben que entre Nicks se entienden. Nikki, Nico, Nike. Como imaginan ustedes, a ver, esto tiene que ser un ejercicio colectivo. ¿Cómo se plantean ustedes? ¿Cómo imaginan que es ese momento en que Maduro se vaya? Cuando él se vaya, cuando el hombre se listo, se acabó. ¿Lo imaginan subiendo a un avión como escapó el dictador Pérez Jiménez? ¿O lo imaginan junto a Cilia, Tarek El Aissami y Diosdado, pasando por debajo de un arco iris, escapando por los toboganes de emergencia de Miraflores que llevan una piscina repleta con pelotas de colores? Ah, y disfrazados de Teletubbies. Infinitas veces se le ha solicitado la renuncia a Maduro. ¿Lo han hecho políticos? ¿Lo ha hecho la sociedad civil? ¿Se la cantó Vicente Fernández?
Hoy mi renuncia es irrevocable. No volveré.
No volverá, no volverá, no volverá. La versión un poco más joven de mí, doblado al español por Alvin Lardilla, también solicitó la renuncia a Maduro el 12 de enero del 2015.
Yo quería comenzar el año pidiéndole la renuncia a Nicolás Maduro.
¿Qué me pasó en la voz? ¿Porque yo tenía la voz así? No entiendo, no entiendo la verdad. Bueno, eso me costó, eso que acaban de ver, me costó el cargo como representante alterno de Venezuela ante la ONU. Mentira. Ese cargo lo ocupa desde el 2016 María Gabriela Chávez. Sí, señor. Pero Nicolás no se quiere ir, especialmente del estado Amazonas. Presten atención al detalle con que explica cómo se dio cuenta de que estaba en Amazonas cuando llegó a Amazonas.
Pero cuando llegué y toqué tierra de Amazonas, y vi a estos niños y niñas haciendo una danza sagrada y me pusieron este penacho de plumas lleno de espiritualidad. Sentí, por fin estoy en Amazonas.
Ajá. En otras palabras, si al llegar a Amazonas y tocar tierra de Amazonas, esas niñas y niños no hubieran hecho una danza sagrada y no le hubieran puesto ese penacho de plumas lleno de espiritualidad, ¿no habría sentido que estaba en Amazonas? A lo mejor Nicolás se había quedado pegado con la idea de que Amazonas era únicamente aquella exitosa telenovela transmitida en 1985. Esa canción me recuerda a la sintonía de TVs. Ahora bien, ¿para qué viajó Maduro al estado Amazonas? ¿A supervisar el resultado progresista de su gestión de 6 años de presidente? ¿Viajó a distribuir alimentos y medicamentos? ¿Viajó para confrontar en asamblea de ciudadanos las opiniones de los más necesitados? ¿A qué fuiste, Nicolás?
Vengo a decirle la verdad, con mucho amor, siempre con mucha honestidad. Dentro de 11 días se decide el futuro de 30 años de esta patria y de esta tierra heroica.
Hasta para decir la verdad miente. Dentro de 11 días lo que se decide es la renovación del contrato de TVSAI y las camaradas. Se lo digo con el amor y la honestidad de siempre. Bien. Dentro de 11 días seremos testigos de la puesta en escena más patética desde que Maduro fingió arrepentimiento por referirse a los venezolanos en Miami como lavaposetas.
Yo le pido perdón a cualquier venezolano que se haya sentido ofendido porque yo dije que se van a lavar posetas al exterior. Perdón. Si se ofendió, perdón.
Ok, ok. Si la cosa es así, yo también pido perdón a cualquier dictador que se haya sentido ofendido cuando me molesté porque el gobierno venezolano financia la construcción de hospitales en Palestina en lugar de al menos mantener en buen estado los que milagrosamente se mantienen en pie en Venezuela. Perdón, pues, perdón. Cambiando el tema, Trump y la ruptura del pacto nuclear con Irán. El presidente de Estados Unidos llevaba rato amenazando con que era un mal negocio, que su país se retiraría y al final sí lo hizo. Es como el cuento del lobo que amenaza, pero al final sí cumple. Mira, voy a sacar de circulación el billete de 100 mil bolívares, mosca que voy a sacar. Bueno, muy mal ejemplo, Todavía no lo ha sacado. ¿No estás familiarizado con el pacto nuclear en cuestión? No pasa nada, yo te lo explico. No es de gratis que me llamen la maestra Jimena de los acuerdos internacionales. Obama propuso un trato en 2015 que consistía en levantar todas las sanciones económicas a Irán a cambio de reducir y permitir que organismos internacionales fiscalizaran el desarrollo nuclear de esa nación. Es decir, te levantamos las sanciones, pero no me haces nada nuclear. Caramba, Nico, te gustó esa frase, ¿no? Te levantamos las sanciones. Suena sabrosa. Si renuncias, yo mismo te levanto las sanciones, chico. Trump anda en una nota intolerante en relación a la fabricación de armas nucleares y no está dispuesto a ceder un centímetro en su posición. Muchos aseguran que en este sentido Corea del Norte cedió y pareciera encaminada a abrirse al resto del planeta y, por amor a Cristo, a nuevos cortes de cabello para Kim Jong-un. Ese señor tiene que intentar otro estilo y eso no puede esperar para mañana, tiene que ser hoy. Regresando al acuerdo, fue firmado por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. Pero Trump quiso aplicar la misma que utilizó Estados Unidos en el Mundial de Fútbol, dejar que las naciones anteriormente mencionadas jueguen ellas solas. Bien, dicen que el pacto con Irán es una de las movidas diplomáticas más emblemáticas de la gestión de Obama. Algunos opinan que la decisión de Trump es exclusivamente para picar a Obama, a Barack. Lo entiendo, lo mismo hice yo durante años con Daniel Sarco. Y no funcionó. Daniel jamás se picó. De cualquier manera, a Trump como que no le gusta mucho eso de hacer tareas en grupo. Hasta la fecha ha retirado a su país de el Pacto de París de Cambio Climático, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, de la UNESCO, del Tratado Nuclear de Irán, del equipo de softball de la Trump Tower, del grupo de amigos que ven La Casa de Papel en la Casa Blanca, del grupo de WhatsApp de The Apprentice y de la quiniela del Mundial. Bien. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama nuevamente, las fechas las verán en pantalla. A ver, aquí están las fechas. Esta misma noche me estoy presentando en Bogotá, lo que significa que soy un holograma. El día sábado me presento en Santiago de Chile, 12 de mayo, Buenos Aires, el domingo, 13 de mayo, México la semana que viene, 17 de mayo, de ahí nos vamos para Europa. Alemania, 9 de junio, eso va a ser en Colonia, Alemania. En Valencia, España, 14 de junio, Bilbao, 15 de junio, en Tenerife, 16 de junio, La Coruña, 17 de junio, Barcelona, España, 19 de junio, Alicante, 21 de junio, Sevilla, 29 de junio, Vigo, el 30 de junio, Madeira en Portugal, 1 de julio, Madrid en España otra vez, 3 de julio y regreso acá a la Florida, Boca Ratón, 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados se genera desde las instalaciones Enox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Voy a saludar a la gente que nos acompaña por Instagram, a ver quiénes están por acá. En esta grabación, esto es una grabación. Nicole, un beso para ti, Nicole, te estoy leyendo, Nicole. ¿Quién más está por aquí? Está Annalina, 1973. En Instagram también saludo a Mil Emperadora. Ah, Mil Emperadora, mira tú, fíjate tú, hablando de imperios, ¿no? Voy a saludar a la gente que está en el chat de YouTube. Por aquí está María Oriana Viar. Dice, piazo de gira, Luis. Sí, es una piazo de gira, efectivamente. Saludos desde Afganistán. No, Afganistán no, Antofagasta. Me da disculpa usted, pero es que comí demasiados tequeños entre un programa y otro. Eso se me sube a la cabeza. Antofagasta, Chile. Saludos desde Afganistán, Chile. Blah. Bien. Oye, me siento como cualquiera que llegara al Amazonas y no se da cuenta que está en Amazonas hasta que le dicen que estás en Amazonas. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para merecer esto? Esta es la pregunta que me hacen en todas partes donde quiera. De verdad, ¿qué hicimos? Yo no sé, pana, no sé qué hicimos. Pero hemos tenido que hacer una vaina terrible. Hola Luis, saludo a mi hijo, José Antonio, Carupanero, Estado Sucre. Les mando un abrazo, Lady Mar. Un abrazo a ti y a tu familia. Daniel Pacheco, saludos desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Abrazo, Daniel. Saludos de Oviedo, Florida, Francisco Alcalá. Mira tú, chico. Está en Oviedo y su apellido es Alcalá. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Cuándo en Cuba? Pero por el amor de Dios, si nosotros de una manera u otra estamos en Cuba, incluyendo lo que estamos en Miami, porque aquí hay cubanos en todos lados. En todos lados. Ustedes no saben cómo la pasan los cubanos cuando de pronto piden un taxi, ¿verdad? Y el taxista es venezolano. Y entonces el venezolano identifica por el tono de voz al cubano y le dice, ¡ay! Ustedes los de Cuba no saben lo que les espera. El mundo al revés, el mundo al revés. Bien. Luis, ¿te gusta viajar tanto? No, lo odio. Yo prefiero quedarme en mi casa, ¿cómo se llama? Cambiando pañales y dando tetero a 1 de la mañana, 3 de la mañana y 5 de la mañana. No hay nada que yo deteste más que salir por 3 días de mi hogar y poder dormir un poco más corrido. Fatal. Porque después uno pierde la costumbre del trasnocho. Me encanta viajar. Bien, hoy voy a conversar con la agrupación Bacalao Men. No se retienen, ya regresamos a Conectado.
Bueno, en primer lugar, yo creo que esta etapa es una etapa muy importante que marca también un cambio fundamental en lo que he hecho durante medio siglo. Podría haber desaparecido muchas veces, pero nosotros siempre estuvimos buscando la manera de irnos aggiornando, adaptando a las épocas, adaptando al momento. Este mismo momento es un momento tan distinto, tan diferente, con tantas plataformas, con tantas formas diferentes de comunicarse.
Regresamos a Conectados. Si ustedes vieron el programa de ayer y notan que hay algún parecido con el programa de hoy, están equivocados. Bueno, efectivamente grabamos los dos el mismo día. Yo dije que me iba a quitar esto para que no se notara que el programa está grabado, pero me voy a abrir un poco así para que digan, oye, ¿será que Chatén grabó? Sí. ¿Será que grabaron los dos programas el mismo día? No, mira cómo tiene la chaqueta abierta, el otro día lo tenía cerrada. Ah, ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo están ustedes? ¡Bacalao, men!
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¡Aplausos para aquella gente! Bienvenidos al programa. Miren, vamos a ver cómo ya es tarde y yo tengo la memoria un poco escasa. Voy a leer de esta chuleta que me pasaron. Pablo Estacio.
Presente.
Ajá, vos. Germán Quintero, en la batería. Luis González, en la guitarra. Bueno, bienvenidos al programa. Gracias. Pablo, tú eres el sobreviviente de la formación original de Bacalao, men.
Así mismo.
¿Cuántos años fue eso? ¿Hace cuánto?
Bueno, tenemos el primer disco lo sacamos en el 2001, hace 17 años, pero empezamos a tocar... yo digo que el primer toque fue el 9-9 del 99, el primer toque que hicimos con la formación completa. Pues en ese momento estábamos Sebastián Araujo, Aurelio Martínez, Rafael Gómez, Vladimir Rivero
y yo. Ok, el 9-9 del 99.
9-9 del 99.
¿Cuál era, a ver, amigos mayores de 50 años que puedan estar viendo este programa, cuál era la tienda de electrodomésticos en Venezuela que tenía las cuñas 9-9-9, el 9-99, y decía las ofertas monstruosas y tal, los descuentos? Mira, o sea, en otro programa te hubieras ganado algo, pero aquí no tengo nada que regalar. Exactamente, Ingeve. El 999.
¿Era esa?
990, claro. Qué maravilla,
chico. No, las tiendas de Leonor no era lo mismo también, ¿no?
Tienda de Leonor. No, ya no metas los clientes tuyos aquí, eso no. Estamos hablando de tiendas que ya no existen. Esperemos que Quintas Leonor, y yo no sé si Ingeve, ¿todavía Ingeve existe? No puede ser. No. Si existe, porque tiene un enchufado ahí en los socios. No creo. Hay gente muy honesta y digna haciendo lo posible por mantener sus negocios a flote como tiene que ser. Dios mediante, vendrán tiempos mejores para Venezuela. Miren, entonces, ¿qué pasó? ¿Se fueron saliendo los integrantes? ¿Fueron cambiando?
Sí, bueno.
Lamentablemente falleció uno de ellos.
Dos.
Fallecieron dos.
Sí. Primero se fue Rafael Gómez a vivir a Nueva York. Uh-huh. Le fue muy bien por allá. Luego vino...
¿Qué significa le fue bien por allá? ¿Qué está haciendo?
Bueno, está tocando con Lila Down, que es una chica mexicana que tiene un muy buen trabajo.
Ajá.
Sí, sí.
¿Le toca guitarra?
Rafa toca guitarra.
Toca la guitarra.
Sí, sí. Uh-huh. Y Lila canta. Uh-huh. Luego se fue Aurelio Martínez, entró Julio Andrade, que es el actual saxofonista de Bacalao. Uh-huh. Murió Vladimir Rivero, miembro fundador de la banda también, excelente músico de la época de La Sigilosa. Uh-huh. Salsero de la noche caraqueña, pues. Después vino, bueno, fuimos cambiando, la verdad es que es una historia, entró Gustavo Guerrero entró Rigel Michelena. Uh-huh. por Rafa Gómez en la guitarra. Rigel también, excelente guitarrista. Después entró Gustavo Guerrero, que después Gustavo Guerrero también se fue. Y si tocas guitarra en Bacalao, men, uh-huh, te vas para otro país después.
No sabes, Luis. No. Ah, ¿sí? Pero usted le saca la visa y todo. Sí. Pues mira, tenía una fila de gente.
Todos se fueron porque se iban para otro país. O sea, Gustavo se fue a Argentina y se conoció a Natalia Lafourcade y empezó a tocar con Natalia Lafourcade. O sea, que también...
Pero bueno, que fue... trabuco, ¿no?
Sí.
Ahora, preséntanos por favor a tus compañeros actuales.
Aquí está, uh-huh, Germán, bien, Quintero. Entró luego que se fue Sebastián sí se quedó en, sí, Caracas, porque no toca guitarra.
Ajá.
Tienes que, el requisito, claro, es la guitarra. Y Luis González, que bueno, entró en la guitarra acá. Con Luis ya habíamos tocado antes, o sea, yo había tocado antes en otros grupos, tocamos una orquesta de salsa.
Una corte de salsa, sí.
Que, ajá, se llamaba Allí de Huesón en los años 90, por ahí. Y Luis también tiene como que, Alter Ego, se llamaba el grupo de Luis, claro, en Caracas, pues.
Era, o sea, que tú eres como, ¿cómo se llama este muchacho que toca? A Porfi Baloa. Tú eres como el Porfi Baloa de Bacalao, men.
¿Cómo así?
O sea, que tú eres el que se lleva, el grupo es tuyo y tú, donde vas tú, va el grupo y va buscando a la gente y tú eres el que decide.
Bueno, yo creo que... No.
Hablaron por ahí atrás, democracia, hermano, democracia.
Es al revés, el grupo me lleva a mí, pues. El Bacalao me lleva allí.
Por eso yo me vine antes, así no me, para que no me pasara lo que le pasó a los otros guitarristas, me vine yo de primera, así que
claro,
ya no me tengo que ir para ninguna parte.
Claro, claro. Mira, ¿y cómo se siente tener esta nueva conformación de la banda? O mejor dicho, una banda que ha mutado en tantas formas, ¿cómo ha afectado la esencia del grupo?
Bueno, justamente estaba hablando de eso ayer con un pana y realmente no ha afectado tanto porque ha sido como lento, pues no es que se fueron todos y regresaron, o sea, como que ha salido uno, después sale otro y entra otro, entonces como que ha habido tiempo que cada integrante le transmite su estilo y su creatividad a la banda, pues, o sea, yo creo que ha ido mutando poco a poco. Uh-huh. Y bueno, hemos mantenido como una línea también musical, pues, o sea, nosotros hacemos como una fusión de ritmos latinos, tocamos zongo, tocamos bugalú, eso lo mezclamos con guitarras eléctricas, sintetizadores, sampleos, DJ. Uh-huh. Entonces esa línea se mantiene yo creo que...
Y esa circunstancia está convertida en un tipo frío y con un desapego abismal, al saber que también ellos dos en algún momento se van a ir y tú eres el que va a quedar. ¿No te has dado cuenta, sí, de que tú eres el único que va a morir? O sea, digamos, hasta el final.
Pero frío, no. A mí ya me está dando hasta miedo, pues, ahorita. Entonces,
mira, ¿cuánto tiempo tienes ya que viniste para acá?
En Miami, ajá, 5 años. 5 años.
¿Y la movida mayamera en qué forma ha afectado a Bacalao, men? ¿Cómo lo ha tocado?
La movida mayamera y también el hecho de salir, pues yo creo que ha marcado la huella. La movida mayamera...
¿Existe la movida mayamera?
Estamos pensando en eso justamente.
Ah, sí.
No, sí existe la movida mayamera. Sí, sí. Justamente está lo que también estaba conversando con ese mismo amigo ayer. Que hay... Oye, una movida...
Te hicieron una entrevista mejor que la mía ayer. ¿O tú estabas practicando para la
estaba
de hoy?
Estaba practicando.
Y mira, tengo una entrevista mañana, ya tengo, hazme estas preguntas y yo te las voy a responder.
No, yo tenía la muletilla del amigo ayer. Suena bien, pues. Entonces, ya se me olvidó lo que me había dicho el amigo, pues, pero... Sí, exacto. Que si hay una movida mayamera, la gente siempre tiene como el cliché de que, ajá, te vas para Miami a tocar reggaetón y la pachanga. O sea, nosotros hacemos pachanga, pero no hacemos reggaetón. Pues. Pero entonces, si hay una movida de banda que tal vez es bien subterráneo, underground, pero sí la hay. Hay bares, o sea, los bares que yo voy, pues, no es que tenga nada contra el reggaetón, no me gusta, pero ya está bueno, pues, en realidad.
No, pero es que definitivamente, o sea, si uno piensa en cuál puede ser un sello musical por encima, o sea, por mayoría, para la ciudad de Miami, necesariamente tendría que ser eso, pues lo que suena en las playas, lo que suena en las lanchas, que es eso, el reggaetón, el trap, ese tipo de cosas.
Sí, pero hay una movida, pues también suena en Venezuela el trap y el reggaetón y todas esas cosas, y sin embargo siempre hay una movida, y es lo que, o sea, está bien que la gente asocie una cosa con la otra, pero hay una movida en Miami bien interesante de bandas, y hay como un circuito de bares por ahí que está interesante también, donde se toca jazz, se toca rock and roll alternativo, se toca, ¿sabes?, fusión, hay muchas bandas de reggae.
No es tan diferente como era Caracas en los 90 con las bandas, que todas éramos underground, y, o sea, digamos, la gente en Venezuela no oía rock tradicionalmente, nunca fue así, porque es un país caribeño, pero luego aquí está un poco parecido en ese sentido. No hay tampoco ese following así masivo de bandas de rock locales, pero hay muchísimas. Ajá. Y muy buenas. Y hay como mucho crossover. Hay bandas que hacen muchas bandas en español, bandas que hacen los dos idiomas. Entonces, a mí me parece que es interesante.
Pero muy bien. Vamos a ver, tienen, que regresamos conectados.
Étreinée par la foule qui se lance et qui danse, une folle farandole nous demande rester soudis. Et parfois soulevez-nous du corps en solace et s'envole, et retombe tout de s'épanouir, s'enivre et serrer.
De luz amarilla, apoyaba mi cabeza en una mesa de cálida madera. La foto de tu pata que tenía pegada en la pared aplastaba mis glándulas lagrimales, mi aliento de humo pestilente refrescaba el ambiente. Antes, cuando me mojaba en la lluvia, tú te movías de allá para acá, pero ahora, vuelta y vuelta y no sé dónde estás. Y es que mi pecho es de arena reseca que rapa hasta que sangra, y lloro por mi vena la agua mala que me llaga el alma, que rapa hasta que sangra, y lloro por mi vena la agua mala que me llaga el alma, que me llaga el alma.
Estamos conectados. ¿Cómo se llama este tema?
Glándulas aplastadas.
¿En qué? Ok. ¿En qué? No lo atrapé. O sea, no, me perdí en la idea, pues. Pero tenía que ser eso, glándulas aplastadas. ¿En qué disco está este tema?
Este disco está en este tema está en nuestro último disco, que se llama Sangre.
Okay. Que se llama Sangre. Muchos pequeños vamos... también. Yeah. Se llama Sangre.
Son pequeños. Sí, se llama Sangre, el último disco.
¿Cuándo salió ese disco?
Acaba de salir, lo acabamos de sacar el 1 de mayo de ahorita.
¿Y el disco completo, con todos los temas?
Con todos los temas.
Ah, fíjate tú.
Aquí está, mira.
Entonces, la tendencia, aquí está, ¿cierto?
Mira. El exacto.
Aquí. Este hombre no miente. Conoce los pueblos. Un hombre, por fin alguien que dice la verdad. Porque hoy día lo que se está estirando mucho es a sacar single por single y tal, ir preparando y ver qué está tanteando la gente.
Bueno, lo que pasó con este disco también es que fue un disco que yo que empezamos a hacer en Caracas, y bueno, lo fuimos completando a lo largo de todos estos años, y nada, cuando estuvo listo, pues decidimos sacarlo completico para cerrar capítulo, pues.
¿Cuántos años fue en esta
Cinco
producción?
años, cinco años, cinco
Cinco
años,
años.
Sí. Sacamos un sencillo hace 3 años, pues. Y el disco, bueno, fue cambiando, fuimos haciéndolo.
Y cuando pasa tanto tiempo, no acaba siendo contraproducente en el sentido de que se puedan cansar de las canciones antes de que finalmente las puedan llevar en una gira, presentarlas en concierto, o sea, algo que se viene trabajando durante tanto tiempo.
Bueno, lo que pasa es que ese disco fue justamente la transición de venirse a vivir acá y a ajustarse con otras cosas. Y para mí, yo lo veo como un disco que más bien esa es su riqueza, pues. Su riqueza es que él mismo fue evolucionando en esos 5 años y tú ves como una historia que se desarrolla desde el día que salimos allá hasta que nos vinimos, pues. Yo creo que está chévere eso, que está más bien, me gusta.
Bueno,
Sí.
no te arreches.
Bueno, no, es que uno tiene que rechazo, pues.
Mira, les ha pasado. Claro, lo que pasa es que Luis allá atrás, ¿no? Luis.
Sí.
Luis ya tiene, es el que tiene más tiempo acá en los Estados Unidos.
Claro, por eso soy tan serio y tan
Exacto.
estoy poco estresado.
Pero en tu caso, no has vivido, a ver, esta migración masiva que hoy día está sucediendo en Venezuela.
Sí.
Y con esto me refiero a, por ejemplo, el tema que compuso Desorden Público, los que se van y los que se quedan, o los que se quedan y los que se van, que es un tema que tiene una carga pues importante para con esta realidad que estamos viviendo en el
Tal
país.
cual.
¿En qué forma esa situación toca con Bacalao Men? ¿No lo han mezclado con su trabajo?
No, no, es un disco que es todo, yo creo que es todo eso, pues. El tema que estamos promocionando ahorita, que se llama Lumbra, habla un poco de eso, pues, de cómo nos robaron la casa, cómo nos robaron nuestra casa, pues, nuestro templo. Nos robaron, nos tumbaron el templo y nos dejaron como un país, pues, flotando en todo el mundo, lo cual es terrible, pero por otro lado está muy bien darnos cuenta que como los curas cuando decían que, hijo mío, la iglesia no es el templo. El templo es el templo, es la casa, ¿no? Y la iglesia somos todos. Más o menos como eso, es más o
¿A
menos
cuál cura ibas tú?
uno que decía eso.
Bueno, yo estaba tratando de acordarme. Eso no era en Santa Paula.
No, eso era cuando estaba haciendo la primera comunión, pues te decían eso. Entonces, claro, está chévere porque la verdad es que el país somos nosotros. O sea, es tú aquí haciendo el programa y sabes, y llevándote eso que somos nosotros los venezolanos, ¿no? Talento y esperanza y todo eso. Y eso estamos, el país está más vivo que nunca, pues.
Es
El
correcto.
hecho de que hayan, bueno, esa canción habla de eso, pues, y es una canción que yo le tengo mucho cariño porque aparte es una canción con la que tratamos de transmitir esperanza y fortaleza a la gente, pues. Y hablando de la mutación del disco, ¿no? El disco, el primer sencillo que sacamos del disco es, por el contrario, un tema como más bien con arrechera, ¿no?
De crítica
De
hacia
crítica, donde hay hasta mentadas de madre y todas cosas horribles, pues.
Eso no va a sonar en la mega.
Exacto. No son.
Pues, o sea.
Entonces, ¿sabes? Como que ahí, o sea, uno como que dentro de todo,
¿Cómo se llama ese tema?
ese se llama el maletín.
El
El maletín.
maletín.
Exactamente. Entonces, entonces está como que ese, ¿sabes? Bueno, está el momento de mentar la madre y de repente tú dices, bueno, ok, ya, es que ya no hay insulto que. O sea, ya el insulto, no, la grosería no, ya no es lo suficientemente grande como
Claro,
para
pero uno
insultar.
decía, oye, me dio una buena mentada de
No,
madre y uno descargaba, por lo menos decía, ay, ya me siento más ligero. Bueno,
pero
¿sabes? Un
ya.
momento ahí, menta madre.
Pero se queda pequeña, pues, ¿no? O sea, ya como que el insulto son ellos.
Y
Pues,
ya hace falta esnuca una gallina, por ejemplo.
ellos son el no, o sea, va a meter la madre, no, o sea, tú eres el insulto, pues, o sea, no
O soltar un
existe.
cochino y perseguirlo. Eso
Sí, sí,
quema,
sí.
quema. Mira, está molesto. Suéltame un cochino ahí y lo persigue por toda la casa. Y en un momento estás tan cansado que ya no importa nada.
Entonces, bueno, exactamente.
Ese es el tipo de matrimonio que tengo yo. A veces un conejo, otra vez un avestruz. Mira, Germán, participaste en este espectáculo de storytelling.
Sí, buenísimo.
Horacio, Pablo Añino Y Carlos Segura. Esa junta, por cierto, estuvieron los tres acá, propiciaba, pues eso, compartir con la gente historias de la época. Y ahora cuando Luis se estaba refiriendo al underground caraqueño, yo recuerdo esa época como una época fantástica, mágica, sí, donde más bien nosotros queríamos que nuestras bandas favoritas se mantuvieran ahí. Uno tenía como un celo de que eso no se hiciera comercial, porque era parte
del encanto.
Del encanto, de la magia. Aquí en Miami, estabas tú refiriendo a que hay una movida underground también que se está llevando a cabo en esa forma.
Hay muchas bandas, inclusive bandas que ya tienen muchos años tocando acá locales, que son excelentes. O sea, me recuerdan mucho eso. O sea, realmente cada vez que las veo digo, wow, me sorprende. Y me sorprende un poco por momentos el hecho de que no hayan trascendido más, justamente porque son muy buenas. Pero luego me acuerdo de lo que pasaba allá y creo que hay algo así, pues es algo así que poco a poco irán.
Y además, con tanto productor musical ultra exitoso que hay en esta ciudad, pues tienen que estar pescando talentos, ¿no?
Supongo, pero tú sabes también que es como también era allá. O sea, básicamente, ¿qué es lo que usualmente buscan y qué es lo que sale, pues?
Sí. Bueno, además que en esta ciudad vive Marc Anthony y ese hombre va a ponerlo de tapón a todo el mundo, me imagino yo, para que no le roben los discos. Bueno, no importa. Vamos a seguir entonces. ¿Sí? ¿Ya está? Nos vamos a comerciales. Parece que tenemos que llamar a los abogados de Marc Anthony y ya volvemos.
Tú tenías una miniteca. La miniteca... El Peter era...
Pablo.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
Estamos conectados. Miren, esta canción, déjame adivinar, Sarataco.
Se llamaba el tipo, ¿sabes?
Okay. Bueno. Mira, Víctor Cuica es un queridísimo amigo, músico, actor, tipazo, ¿no? Esos venezolanos que son emblemáticos, son icónicos. Abrazo para ti, Víctor, que siempre ve el programa desde Venezuela. Y Víctor está poniendo acá en el chat de YouTube que hable el percusionista. Entonces, Víctor, atendiendo tu clamor, Germán, ¿qué podrías decirle a Víctor, ¿vale?
Di algo, Germán. Que hable Pablo.
Pero ¿cuál es tu historia, Germán?
No.
¿Cuándo? Además que tú has tocado con mucha gente.
Sí, realmente hago como que mi carrera basada en trabajar con varios artistas. Uh-huh. Y eso me permitió hacer una suplencia cuando Sebastián no pudo en algún momento con la banda. Uh-huh. Y como dijo Pablo en el principio, fui uno de esos integrantes que como que se conectó con todo lo que hacía Bacalao.
Uh-huh. ¿Y esa versatilidad te ha permitido tocar con quiénes, por ejemplo? Nombra 25 grupos con los que hayas tocado.
Te lo puedo nombrar, pero...
Ah, sí, es un reto. Dale, ok. You got me. Mira, it's on.
Mira, más nombrado, Kiara, uh-huh. Franco de Vita. Mentira, Franco de Vita. Kiara, Frank Quintero, Pedro Castillo, Bacalao Men. Uh-huh. Está, hice el storytelling con estos, es Horacio Blanco, Pablo Añino, uh-huh. El Sentimiento Muerto.
Carlos Segura.
Sí, Carlos Segura. Sí, baso mi carrera en tocar con diferentes géneros.
Me faltó uno, dijiste, mencionaste 24.
Por ahí van.
25. Mira, te hago una pregunta. Por ejemplo, en ese formato de storytelling, tocar para tres agrupaciones que tuvieron cada una su estilo tan particular, uno el ska y el otro pues un rock un poco más fuerte, con Carlos, con Zapato 3, y el punk, tal vez llevado un poco a música alternativa o pop de Sentimiento Muerto. Uh-huh. ¿Tú estabas dirigiendo esa banda esa noche?
Estaba dirigiendo. Uh-huh. Un trabajo bien arduo porque bueno, tuve que trabajar como baterista, como músico, uh-huh. y llevar toda la banda, que como apreciaste, ¿sabes? Tratar de transmitir lo que transmite cada banda, uh-huh. es bastante fuerte, porque ninguno de nosotros éramos los integrantes, somos los integrantes de lo que es Desorden Público, lo que fue Sentimiento, lo que fue Zapato. Uh-huh. Tratar de hacerlo a la altura, sobre todo que porque estábamos tocando con las voces principales de ellos, uh-huh. Fue intenso, pero...
¿En cuánto tiempo se hizo ese trabajo?
Bueno, eso tuvo dos ensayos nada más.
¿Dos ensayos?
Dos ensayos y bueno, hicimos...
Fíjate tú, pues, por la historia que él va contando, uno va pensando, bueno, tuvimos tres meses viéndonos los fines de semana, el tiempo que no iba para la playa, no, dos ensayos.
Sí, justamente, bueno...
Un trabajo arduo.
Es que fue más que todo una presión psicológica, por eso decirse.
Claro.
Porque tienes que hacer bien el show y gracias a como el que vive en Miami conoce cómo es el movimiento, que no tienes tiempo para dormir.
Y por eso te pusiste los dos ensayos, para que hubiera más presión.
Uy, parece que hay un problema con el grupo. Vamos a hacer una cosa. Mientras ellos discuten.
No ensayamos.
¿Cuándo hay presentación de Bacalao Men?
Tenemos una... Vamos a lanzar ahorita un video. Uh-huh. Que es como que nuestro primer paso próximo. Que lo vamos a lanzar ahorita.
¿Cuándo ahorita?
Aquí, ya ahorita.
¿En este momento?
En este momento.
De hecho, no lo hemos visto.
¿Ese es el tema de Alumbra?
Alumbra, exactamente.
Ajá.
Pero el show más... Bueno, vamos a tener un toque el 2 de junio.
Espera un momento, necesitas que saque la pantalla, el retroproyector, porque...
Sí.
Ahí, mira, ahí está. Mira.
¿Ese?
Ese mismo.
No
lo
hemos
visto. Sobre la tierra, avanzo a campo traviesa. La noche va progresando, la luna sigue alumbrando, y al final de su vuelta, el horizonte candela.
Ahí está, Bacalao Men. ¿Dónde la gente puede buscarlo? ¿En YouTube?
En YouTube, sí.
En YouTube, la plataforma.
Ajá. Bueno, pero digo el video, ¿no?
El video, sí.
Están en YouTube y en las tres tiendas Tropiburger que quedan, hay una. Tropiburger, ¿verdad?
También.
¿Tipo mayor? ¿Qué tienes tú?
49.
Gente mayor, de verdad.
Sí. Guapo pobre con queso.
Señor, guapo pobre con queso. Espérate, yo me pongo a pensar en esa hamburguesa y tenía una magia especial. Era la salsa. La salsa que le ponían al Whopper. Pero si te pones a pensar la carne era como una chancleta. O sea, digo, no sé. Yo amo Tropiburger. Miren, ¿y por los Estados Unidos ya han girado?
Estamos en eso. Vamos a arrancar ahorita a hacer una gira. Vamos a ir a Nueva York en septiembre y vamos a recorrer por ahí Baltimore, Washington, desde Nueva York.
Uh-huh. Es, yo creo que Bacalomé es una agrupación de culto. O sea, hay gente que le viene siguiendo la pista, además de una época, como decíamos, por el mismo underground, de esa época de Sentimiento. Ustedes son posteriores a Sentimiento Muerto, ¿verdad?
Somos posteriores a Sentimiento Muerto, pero somos como de la misma generación. O sea, somos de la misma generación, pues, o sea.
Sí, claro, claro.
De hecho, o sea, yo tocaba en aquella época en bandas, fui mucho a los festivales estos que se hacían, o sea, Uncolandia, no sé si recuerda.
Sí.
Que lo hacía la gente de Desorden, de Aseo Urbano también, la miniteca de ellos. Sí, yo vengo de por ahí, pues, de esos días.
Y además que el sonido de ustedes es un sonido que no tenía ninguna banda. De hecho, en este momento, mientras los escucho, voy repasando sus temas, creo que tampoco hay una banda que vaya.
Claro, Bacalao no es esa época. Bacalao no es esa época. Bacalao empezó en el 99, pues. Uh-huh. Pero lo que pasa es que yo tocaba, y también Luis, pues, en esa época con bandas. Pues yo tocaba en una banda que se llamaba Caos Total, que era una banda de punk, así, hardcore y tal. Sí. Con unas chicas. Tocaba una alemana, una francesa tocaba la batería. Y dos alemanas, una alemana cantaba y la otra alemana tocaba guitarra, yo tocaba.
Cuando recuerdas esa época, piensa, qué fino, qué loco.
No, qué fino, o sea, yo pienso, o sea, de hecho, para mí esa época fue como la escuela, pues yo siempre creo que ahí, porque además fue una época súper intensa, ¿sabes? Intelectualmente, ¿sabes? Están estas revistas que hablaban de anarquía y de cultura underground, ¿sabes? O sea, y ¿sabes? La gente como que estaba en una de escribir.
O sea, yo recuerdo mucho de esa época, precisamente toda la situación en la que los jóvenes de la época buscábamos hacer cosas que no se conseguían. O sea, todos estábamos buscando como irrumpir, y no era tan difícil porque eran pocas las antenas parabólicas que nos abrían una ventana al mundo, no había internet, entonces traer cosas, novedades a nuestro círculo era en cierta forma fácil, pero además había una como una necesidad creativa de innovar muy poderosa que vio el nacimiento de ustedes, que vio el surgir de aquella miniteca donde estuve con quien luego se dio el paso a Sentimiento Muerto, el mismo Horacio de una miniteca, de luego tener esta super banda de ska.
Sí.
Una locura, o sea, fue eso, creo yo que fue como una mina creativa que dejó unas consecuencias importantes.
Sí, sí lo fue. Yo recuerdo, por ejemplo, Desorden, Horacio no tocaba guitarra, cantaba nada más. O sea, y recuerdo como de repente un día se colgó la guitarra y empezó a estudiar y se convirtió en tremendo guitarrista, pues, y un músico súper, o sea, sí, fue.
Bueno, ustedes no se retiren y regresamos a Nostalgia. Añoranzas de ayer y hoy, aquí en Conectados. Y al regreso estamos todos en una mecedora.
Voy a relatar una historia espeluznante. Es la historia del comegente que se llamaba Don Ángel. Un día un par de muchachitos se encontraron unos pies, las manos y una cabeza a las orillas del Torbe.
Volvemos a Conectados.
Llamaron a un policía que hizo la investigación, pero el sargento se fue sin ninguna explicación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento con Mercindo dio comienzo a la investigación.
Volvemos otra vez a Conectados. Ahora sí. Uy, pero tú sabes que me sorprende. Yo porque me equivoqué y entré donde no era. Pero tú ni te mutaste. O sea, tú seguiste.
Bueno.
O sea, otro hubiera parado y dijo, bueno, el tipo oye, me interrumpió y tal. No, tú le diste bien, está muy bien. Eso
maleducado, pues, chico. Muestra,
eso muestra carácter. Mira, ahora el grupo, bueno, acaban de soltar, acaban de publicar, de subir su tema para que lo vayan a buscar a YouTube. Se llama Alumbra. Cuéntame este tema, ¿de qué va la canción?
Bueno, la canción va de lo que te estábamos hablando hace un rato. Hace sí, hace como unos...
Tú no me contestes. Echen no, ustedes, no, denle rewind y vamos
a continuar. Está en este disco, es el nuevo disco. Ajá. Sangre.
Mira. Nuestro cuarto para ti, Víctor Cuica, el baterista, ¿ves? ¿Viste? Mira, ahí está.
Bacalao Men Sangre es nuestro cuarto disco. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Bacalao Men. Uh-huh. Y espero que lo disfruten. Está buenísimo.
Uh-huh. Oye, termina cuña. Mira, me agarraste prevenido. La dejamos pasar así por fly. ¡Pum! Son $50. Oye, todo este mundo digital, que es también una novedad que con el paso del tiempo pues ha ido pues, ganando pues todo el protagonismo que debe tener, gracias a Dios, porque nos permite a nosotros ir directamente al público y el público tener acceso directo con nosotros. ¿Cómo lo está aprovechando la banda?
Bueno, Luisito.
El millennial es el que es el experto aquí
millennial. Debo decir que ustedes están echando cuentas hace rato y yo no tengo ni idea de quiénes están hablando ni qué.
Insolente, qué grosero. ¿Viste? Grosero.
Yo soy un sacerdote, cabrón. Mira, aprovechando todas las plataformas que tenemos de distribución, el tema del Instagram nos ayuda muchísimo. El Facebook y YouTube, que ahora estamos montando los videos. Este Alumbra realmente es nuestro segundo video del disco. Uh-huh. Porque gracias a que comenzamos la producción del disco hace muchísimos años, cuando el rompimiento, la ruptura de Bacalao, surge estando Bacalao en Caracas. Comenzamos a Pablo Rigel y yo a trabajar los temas a trío. Uh-huh. Incluso grabamos y después yo le dije a Pablo, mira, me voy para Estados Unidos, chamo, no sé si me voy a quedar y tal. No, coño, no puede ser, a la separa, yo también me voy. Y así vinimos. Continuamos el trabajo aquí. Pero en ese momento terminamos un tema llamado El Maletín. Hicimos el video, también lo puedes conseguir en YouTube. Y ahora estamos lanzando este segundo video, pero ya es la fuerza, pues, porque tenemos el disco a la mano.
Claro.
Alumbra, se llama. Y habla, bueno, de toda la transición.
Que ya ustedes saben, echen para atrás, creo que fue en el segundo corte que lo contó todo.
No, bueno, Alumbra es un tema que habla de la huida, pues, de la estampida, y es un tema de esperanza, pues, es un tema de crítica y de esperanza también, pues.
Ya me acordé. Eso fue que dijiste antes.
¿Viste? Yo lo ensayé, pues.
Como el pana.
Víctor Cuica me tenía atormentado, pidiendo y dándome instrucciones. ¿Cómo vuelvo a decir qué hacer, Víctor Cuica?
Y se fue y se salió.
Gracias por venir, ¿verdad? Fantástico y todo el éxito del mundo. Ya saben, el disco está disponible en todas las plataformas y vayan ahora mismo a buscar el tema Alumbra, que está de lanzamiento esta noche. Ya será hasta mañana viernes. Cuídense.
Recordar los invitados.